Son las 7 de la mañana, 14 minutos, como les habíamos anunciado, ya estamos aquí con Enrique Peñalosa Londoño, el controvertido alcalde de la ciudad de Bogotá. Controvertido por algunos sectores, aplaudido por otros sectores, no voy a entrar yo en términos de porcentaje, alcalde. Bienvenido.
Muchas gracias, Darío.
Bueno, aquí estamos Álvaro García, director de Red Más Noticias, mi equipo periodístico de 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, porque hoy su suerte, la suerte del alcalde de la ciudad de Bogotá, elegido popularmente, con todas las de la ley, pues depende de una decisión que esperamos se tome en derecho del Consejo Nacional Electoral. Al respecto, Hernando, hay una ponencia.
Sí, señor, una ponencia de la magistrada Ángela Hernández, que en principio daría vía libre a la revocatoria, Darío. Pero si esa ponencia llegara a fructificar y a ser acogido por la sala plena, quisiera decir que el mismo Consejo Nacional Electoral está expidiendo su partida de función, porque quiere decir que no sirve para nada y que no tiene una función primordial como es controlar precisamente la regularidad y legalidad de las revocatorias, que no solamente se ata el objetivo a una eventual insatisfacción, sino al cumplimiento o no del programa del gobierno del respectivo alcalde o gobernador.
¿Esa decisión, Hernando, se debe tomar por mayoría simple?
Sí, señor, por mayoría simple.
¿Votación pública, votación secreta?
Las votaciones son públicas, digo, porque después se da a conocer el fallo en el cual se registra cómo y quién votó por qué.
Usted nos estaba contando, alcalde, que al respecto de esa decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación envió una comunicación al propio Consejo. ¿En qué sentido?
Sí, la Procuraduría le envía una comunicación diciéndole que revise caso por caso, porque son como 105, 110...
107.
107 uh-huh. Procesos de revocatoria. Entonces la Procuraduría le dice que revise si cumplen o no con la ley y con la Constitución, de manera que si tiene que revisarlas es porque tiene la posibilidad de encontrar que están bien o que no están bien, que cumplen con la ley o que no la cumplen, si no, no habría ninguna justificación para revisarlas.
Bueno, escenario A, que lo mantengan al frente de la alcaldía de Bogotá.
Bueno, es lo que podría hacer el Consejo Electoral es eventualmente darle luz verde a una votación, no necesariamente.
Sí, 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 no es que lo vaya a revocar, porque eso lo tiene que someter a la consideración de la ciudadanía.
Cierto.
Pero supongamos que hay revocatoria,
que
se aprueba imputación, sí, exactamente. Sí.
No, pues, por supuesto, cumplimos. A mí me parece bien que haya el concepto de la revocatoria como concepto que está en la Constitución. Lo que pasa es que la ley dice muy claramente en la Constitución que es para cuando no se cumple con el programa de gobierno. No se trata simplemente de que un alcalde sea popular o impopular. No necesariamente el alcalde más popular o el gobernante más popular es el mejor. Chávez era muy popular mientras acabó con Venezuela. Pero eso no significa que fuera un buen gobernante. Aquí lo que dice la ley muy claramente es que lo que se debe evaluar es si está cumpliendo con el programa de gobierno o no. Y nosotros, yo he cumplido muy estrictamente con el programa de gobierno y he hecho mucho más, además que eso. Además que es interesante recordar que el primer año de gobierno uno está gobernando es con el plan y con el presupuesto del año anterior. Y no hay un peso ni para hacer estudios y después entonces es necesario conseguir los recursos, hacer diseños que para obras grandes pueden tomar muchos meses. En fin, lo que es cierto es que estamos cumpliendo al milímetro con el programa de gobierno.
Alcalde, supongamos que haya proceso de revocatoria.
Sí.
En otros términos, ¿este tema le desvela? ¿Le quita tiempo para pensar y afrontar los problemas de la ciudad de Bogotá?
No, felizmente. Yo, de verdad, Darío, yo estoy infinitamente agradecido con los ciudadanos que me eligieron y es el mejor trabajo del universo. Estamos haciendo muchísimas cosas para mejorar la vida de todos los ciudadanos, muchas que se sienten ya, como todos los indicadores de seguridad muestran mejoras contundentes, limpiezas también en el espacio público, decenas de canchas de fútbol de pasto sintético, cientos de parques iluminados. Además, una serie de obras que estamos avanzando, como la avenida Bosa, la avenida Tabor, etcétera. Pero más allá de eso, una cantidad de proyectos enormes que van a transformar esta ciudad, como el tema metro, que está avanzando milimétricamente para abrir licitación a finales de este año, que van a tomar mucho tiempo en terminarse. Pero no queda tiempo para... Obviamente que es un tema que sería mejor no tener, por supuesto, pero le dedico muchísimo más tiempo al trabajo que al tema de la revocatoria.
Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, claramente hay intereses políticos en su revocatoria. Incluso antes de que usted se posesionara ya se hablaba de que van a revocar a Enrique Peñalosa. El exalcalde Petro, el concejal Holman Morris, el concejal Manuel Sarmiento, el congresista Jorge Robledo, ¿están detrás de su revocatoria?
Bueno, muy públicamente, eso no es secreto. Los ciudadanos tienen que escoger si quieren un alcalde como Holman Morris o un alcalde como Enrique Peñalosa. Lo cierto es que en el sistema político colombiano los alcaldes se eligen no con una doble vuelta, sino con una sola vuelta, con una primera vuelta. Entonces la inmensa mayoría salimos elegidos con mucho menos del 50%. 30-32%. Por ejemplo, yo salí elegido con 200.000 votos más que lo que salió elegido Gustavo Petro, y aún así, pues solamente fue como el 32%. Entonces, el primer día de la elección, el primer día, cuando todavía faltan meses para la posesión, uno ya en teoría tiene 70% de la población en contra. Entonces, si la revocatoria fuera solamente por popularidad o apoyo, pues casi que el primer día de la elección ya hay justificación para que haya revocatoria.
Yo sí creo
que debería haber una segunda vuelta, o por lo menos un mecanismo que es interesante, que entiendo que hay en muchos sitios en Inglaterra, y es que la gente vote por su primera opción y por su segunda opción. Entonces, si nadie tiene para que no haya el costo de la segunda vuelta, y si nadie tiene más del 50% en una primera vuelta, que se cuenten también los votos, la segunda opción de los ciudadanos. Pero sí es conveniente que haya una segunda vuelta.
Alcalde, usted dice que el tema no lo trasnocha, pero pues su gente sí se está organizando. ¿Hay una estrategia para enfrentar cualquier posibilidad que vaya a pasar con la posible revocatoria? Ayer usted obtuvo el apoyo del partido de la U.
Sí.
Seguramente tendrá en las próximas horas. Exactamente.
También.
Y seguramente la tendrá del Cambio Radical en los próximos días. Esto lo que va a terminar siendo es una pelea entre izquierda y centro y derecha. Es decir, la izquierda que lo quiere revocar con los señores que ya usted mencionó, Holman y Petro. Y Iván Cepeda también está ahí porque celebró mucho el tema de la revocatoria, lo vi en Twitter. Y por el otro lado están los sectores de centro y derecha. ¿En eso va a terminar en Bogotá una pelea en caso de darse la revocatoria, el proceso?
Sí, es una casi primera vuelta de la elección presidencial. Aquí la pregunta es, ¿a quién le sirve la revocatoria de Enrique Peñalosa? ¿Le sirve tal vez a un alcalde anterior cuyas deficiencias así entonces se disimulan? ¿A quién le sirve? ¿Le sirve esto a políticamente hablando? Es simplemente un análisis. Yo no soy experto en análisis político y en política tampoco, pero ¿a quién le sirve la revocatoria?
Lo ha demostrado muy bien.
Entonces, pero nosotros la idea cuando Darcy dice que si el equipo, que yo tengo un equipo trabajando, no, el equipo nuestro de la alcaldía está concentrado es en sacar a la ciudad adelante, en trabajar. Nosotros tenemos una tarea espectacular, entonces estamos concentrados en hacer los colegios, en los hospitales, los parques, los grandes proyectos viales, el proyecto metro, etcétera.
Hay unas fundaciones detrás
trabajando
a la no revocatoria.
Sí, por supuesto,
Azul.
Aparte, por supuesto, hay una fundación, Andrés Villamizar está trabajando, porque hay muchas cosas que hay que decir que no le corresponde a los funcionarios estar diciendo ni discutiendo en esos temas. Ellos tienen suficiente oficio. La Secretaría de Educación de Bogotá, por ejemplo, tiene un presupuesto de más de 3.5 billones de pesos al año, es decir, cada 3 años un metro. Entonces no puede estar dedicada a Lo que sí, para efectos de la revocatoria, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, es tratar de comunicar mejor lo que estamos haciendo. Nosotros recorremos las comunidades, le contamos dónde es que estamos haciendo. A veces no se ve lo que estamos haciendo, por ejemplo, los lotes que hemos comprado para hacer colegios, porque aquí no había ni diseños, ni lotes para colegio, ni nada. Entonces toca contar a las comunidades, mire, aquí todavía no lo ve, pero aquí se está haciendo. El metro, por ejemplo, no se ve todavía, pero es enorme los avances que se han hecho. Entonces estamos haciendo en este momento, por ejemplo, 70 perforaciones complementarias finales en la Caracas para avanzar en la licitación del metro. Entonces todavía son cosas que no se ven. Entonces, en ese sentido, el equipo de la alcaldía sí hemos hecho un propósito de tratar de comunicar mejor lo que estamos haciendo.
Señor alcalde, ¿usted cree que es posible canalizar de manera positiva para la ciudad esta turbulencia de la revocatoria? ¿Cómo cree que puede lograrlo?
Bueno, a mí sí me parece interesante, en la medida en que los ciudadanos discutan más qué es lo que se está haciendo, que tengan más conciencia de qué se está haciendo, qué es lo que hay que hacer, cómo es que queremos que sea nuestra ciudad hacia el futuro, porque cuando nosotros decidimos, discutimos sobre nuestra ciudad, lo que queremos es discutir sobre cómo queremos vivir. Una ciudad realmente es un medio para una manera de vivir. Entonces, en la medida en que esto suscite que los ciudadanos discutan más y analicen los proyectos que estamos haciendo, una manera distinta, y proyectos como los en los que estamos avanzando, de los parques para aprovechar las montañas, el sendero, los cerros, el parque que va a ir, por ejemplo, al embalse San Rafael, para que los ciudadanos tengan unas posibilidades de un tiempo libre mucho mejor, proyectos como el parque lineal del río Fucha, en todo un parque de casi 30 kilómetros que atraviesa la ciudad de oriente a occidente, el proyecto del metro, los proyectos de las troncales, en fin, eso, lo que estaban hablando aquí ustedes hace un ratico, por ejemplo, lo del Lagos de Torca, que consideramos es el mejor desarrollo urbano que de lejos que vaya a haber en Colombia. Entonces a mí sí me parece interesante, porque que los ciudadanos participen más, en la medida en que eso lo que haga es que los ciudadanos participen más, qué tipo de ciudad quieren, eso me parece positivo.
Alcalde, yo quiero pasar de lo macro a lo micro.
Sí,
porque es que lo micro no es incompatible con lo macro.
No, de ninguna manera.
Planear el futuro, pensar en esos grandes parques, en esas grandes inversiones, la ampliación de la carrera séptima, la ALO, todo lo que usted ha expuesto en distintas oportunidades, para no meterme con el tema del Vanderhammer.
Pero también no, me parece interesante, que nos metiéramos con
pero
eso.
Todavía no, tranquilo. Quizás, esta es una hipótesis mía como ciudadano. Según lo que yo escucho por ahí en distintos sectores, es que usted es muy terco, es que usted no oye, o si oye, pues no escucha, y entonces es muy llevado de su parecer, y la gente quisiera ver soluciones inmediatas a problemas cotidianos, más allá de todos esos pajaritos bonitos y de parques y colegios, todo absolutamente necesario. Pues la gente quiere ver, a ver, hombre, ¿usted qué ha hecho para que se mejore la movilidad en Bogotá, que es un dolor de cabeza que todos padecemos cotidianamente? ¿Qué fue lo que encontró y qué puede hacer ya para solucionarlo? El robo de celulares y en general en materia de seguridad. Es que esos son los problemas del día a día de las amas de casa, de los
Transmilenio,
estudiantes.
Transmilenio, Darío.
Exactamente lo de Transmilenio. Cuéntenos, ¿por qué todavía no se ven resultados tangibles? Sé que es complejo en esas materias.
Bueno, sí hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, los más inmediatos, hemos tapado decenas de miles de huecos, ¿no? Por ejemplo, en las alcaldías locales orientamos que el 50%, la mitad de los recursos de las alcaldías locales, que son muchos recursos, es decir, son 400 mil millones de pesos al año, tienen que destinarse a mantenimiento vial.
¿Y no lo venían haciendo?
Por ejemplo, no lo venían haciendo, eso no tenía ese tipo de recursos. Segundo, hemos hecho una serie de contratos en mantenimiento vial que ya, por ejemplo, al terminar este año, las 13 principales vías no van a tener un solo hueco. Por ejemplo, la Boyacá no tiene un solo hueco. Yo estoy convencido que todos los ciudadanos en los diferentes sectores donde viven y que recorren han comenzado a ver que sus viajes toman menos tiempo. Vías como la autopista Norte, incluso, que tenía toda clase de huecos, ya comienzan a ver un mantenimiento vial mucho mejor. Seguridad, los parques venían tomados por los consumidores y vendedores de droga. Nosotros hemos iluminado casi 400 parques, hemos ido sacando a los vendedores de droga y los consumidores de droga de los parques para que sean los ciudadanos, las familias, los que recuperen los parques. Hemos venido haciendo canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas, que también evitan que los jóvenes caigan en la drogadicción y eso, sino que tengan actividades, y ya hemos hecho más de 10 y ahorita tenemos contratadas 40 más. El tema de la seguridad que usted menciona, Darío, todos los indicadores de seguridad han venido mejorando, ha habido una caída importantísima en homicidios. Nosotros, por ejemplo, creamos la Secretaría de Seguridad, duplicamos los recursos para seguridad, estamos, por ejemplo, instalando muchísimas cámaras de seguridad conectadas al centro de comando y control que hicimos. Por ejemplo, cuando llegamos había 302 cámaras funcionando en Bogotá. Este año vamos a terminar con unas 1.700 cámaras de estas conectadas al centro de comando y control en funcionamiento. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, había solamente 2 cámaras en funcionamiento. Vamos a terminar como con 55 cámaras. El tema de la intervención del Bronx, por ejemplo, fue crucial para reducir radicalmente todos los indicadores de inseguridad en el centro. Y esto obviamente no se había hecho nada por décadas. Eso estaba, era una república independiente del crimen a solamente 4 o 5 cuadras de la Plaza de Bolívar. Y todos los indicadores de seguridad han mostrado unas mejoras importantísimas, incluso en muertes de habitantes de calle. O sea, homicidios de habitantes de calle han caído en más de la mitad después de la intervención del Bronx. Duplicamos también los recursos para atención a habitante de calle. Hemos abierto y seguimos abriendo nuevos
centros. ¿Y en movilidad, alcalde, Transmilenio?
En movilidad, por ejemplo, Transmilenio también hemos hecho una... Por ejemplo, Transmilenio nosotros recibimos, sobre todo Transmilenio, en la parte SIP. El SIP recibimos un sistema mal diseñado, mal implementado, totalmente quebrado. Mucho ha sido una proeza solamente evitar que se queremos tomar una serie de decisiones para irle poniendo orden a este tema
del SIP. No, es que uno ve, perdón, alcalde, esos buses desocupados, haciendo trancones en las principales avenidas, en la séptima, uno tras otro. Y no hay más de uno, dos, tres pasajeros. Y cuando faltan en otra zona de Bogotá.
Muchísimo, exactamente. Entonces, en ese tipo de cosas hemos estado haciendo toda una reorganización, insisto. Claro que también a veces se ven desocupados en unas partes, pero después la ruta está llena. Pero entonces hay una serie de reformas y cambios en las operaciones que se han venido haciendo. Estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes, incluso porque muchos de esos... Bueno, hay dos que ya nunca prestaron servicio. Tocó pues sacarlos de operación. Logramos, aquí teníamos...
Pagarles y sacarlos.
Teníamos unas deudas enormes a miles de familias de pequeños operadores, se les debían el dinero de los buses que habían aportado. Logramos organizar eso, pagarle a los pequeños propietarios y poco a poco ir poniéndole orden a ese tema. Ahorita vamos a hacer una reestructuración muy grande de rutas en Transmilenio y en el SIP, y ahí estamos avanzando en muchas de estas mejoras operacionales de corto plazo del sistema. Pero y también, por supuesto, haciendo los diseños de las grandes troncales que es necesario hacer, que es lo que realmente es la solución de fondo. No, en el futuro de la ciudad...
¿En el futuro es en cuánto tiempo?
En 5 o 6 años. ¿No? Es decir, es que digamos, hagamos un ejemplo concreto. Una troncal de estas o el metro. ¿No? Llegamos nosotros aquí. Primero, no hay un solo peso para hacer obras.
Le dejaron la olla vacía.
Cero. No hay diseño. Además, lo que había era miles y miles de contratistas de muy dudosa oficio que no hacían nada. Digamos, en la pasada administración tuvimos el crecimiento más alto en los ingresos del distrito y no se construyó un solo colegio nuevo. ¿No? Uno solo. Entonces, nosotros estamos, para hacer los colegios tenemos que conseguir los lotes, hacer los diseños, conseguir los recursos. En las troncales que estamos hablando, un diseño de estos, para una obra de estas, pues cuesta 15, 20 mil, 25 mil millones de pesos, solo el diseño. Entonces, para eso hay que hacer licitación.
Tarda un año, por lo menos.
Primero la licitación, hacerla, que toma varios meses, abrir la licitación, adjudicar la licitación. El estudio, además, hacerlo también toma 10 meses, cosa porque son estudios complejísimos, con estudios de suelo, etcétera, como la troncal séptima, por ejemplo, aquí al lado. Esos son estudios, va a tener partes subterráneas, etcétera. Eso no se hace de un día para otro.
¿Y deprimidos o deprimidos los ciudadanos?
Con ese deprimido, por ejemplo, para llegar a la 72, toda la intersección en la 72 es subterránea. Entonces, aquí estamos en la 67, entonces se entierra como en la 68-69 y baja en subterráneo casi hasta la carrera novena por la 72. Entonces, eso está avanzando mucho, pero toma tiempo. Entonces, además de haber conseguido los recursos, fueron las tomas de decisiones difíciles. Por ejemplo, el Consejo nos ha dado mucho apoyo en muchos temas, temas difíciles que son impopulares, pero que son necesarios, como la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, que venía perdiendo mercado y perdiendo valor aceleradamente. Entonces, para que no nos pase lo que pasó con Telecom, que el gobierno le tocó entregarla sin recibir un solo peso. Entonces, nosotros necesitamos poder vender eso para que la empresa sobreviva y tener recursos para hacer obras, para hacer colegios, para hacer diversas inversiones. Entonces, todo eso toma tiempo, pero hemos tomado decisiones muy difíciles en las cuales hemos avanzado. Entonces, conseguir los recursos, los diseños para... Mire, yo les quiero contar aquí lo siguiente. Aquí mencionaron dos segundos porque es que las obras que se van a hacer además van a generar decenas de miles de empleos en Bogotá. Aquí en los próximos 5 o 6 años en Bogotá vamos a invertir más de 10,000 millones de dólares. Es decir, esto es más que el doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá. Entonces aquí vamos a hacer unas obras gigantescas. Aquí solamente
hace un ratito... ¿Financiadas esos 10,000 millones de dólares?
¿Perdón?
¿Están financiados los 10?
Están financiados con temas como los de la democratización de la empresa de energía.
¿La valorización?
¿No? La valorización es una cosa mínima. Eso es más casi que simbólico dentro de lo que es este esfuerzo. 10 mil millones de dólares, estamos hablando de 1.4 billones de pesos. Dentro de lo que es los 10 mil millones, estamos hablando de más de 30 billones de pesos. Es decir, estamos hablando del metro. Estamos hablando de muchas troncales, de grandes vías, de vías por APP, con inversión privada y pública. Y todo eso está avanzando. Lo que pasa es que a veces no se ve todavía, pero hay muchos que sí se están haciendo ya. Por ejemplo, el suroccidente es el sector más congestionado de la ciudad. Allí estamos, por ejemplo, haciendo la avenida Bosa entre Rigoberto Mejía y la ciudad de Cali, prolongando toda la avenida Ciudad de Cali hacia Soacha. Aquí usted mencionó hace un minuto el tema del transporte en Soacha. Soacha es un municipio que viene creciendo en los últimos 6-7 años, 11,000 viviendas año. 11,000 viviendas año.
Más de 1,000,000 de habitantes.
Entonces, solamente cada año, imagínense que cada estas viviendas sean 3 personas. Entonces, estamos hablando de 30,000 personas nuevas cada año. Pero además estos se mueven y van a Bogotá sobre todo. Entonces, es urgente hacer las vías, las troncales, la promoción de la avenida Ciudad de Cali, etcétera.
Alcalde, hay un tema que es fundamental para los ciudadanos. Llevamos 5 años con el pico y placa para vehículos particulares, que son placas impares, placas pares.
Sí.
¿Ustedes están pensando en modificar ese esquema actual del pico y placa para vehículos particulares? ¿Y cuándo va a firmar el decreto para el pico y placa de los taxis?
Sí, los pico y placa de los taxis, incluso queremos liberarle pico y placa de los taxis. Hay discusión entre los taxistas porque para que tengan, faltan taxis cuando más se necesitan, cuando llueve, cuando hay hora pico, etcétera, no hay taxis suficientes en la ciudad. El tema de la otra pregunta, ¿cuál?
De los pico y placa para vehículos particulares.
Ah, sí, nosotros lo que el Consejo nos aprobó, una medida que creemos que va a ser revolucionaria, que todavía no la hemos implementado, pero que estamos analizando en el momento, y es que hoy en ese momento los ciudadanos de ingresos más altos realmente no cumplen el pico y placa. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Lo que hacen es o compran otro carro, ¿no? Entonces tienen dos carros con placa distinta, o que blindan el carro, tienen un carro blindado, aunque ya realmente la necesidad para blindar carros, felizmente en esta nueva Colombia, es cada vez menos importante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un cambio que va a hacer que aún los que tengan carro blindado tienen que cumplir el pico y placa, pero los ciudadanos van a poder pagar 4 millones de pesos o cosa por el estilo, el que quiera no cumplir el pico y placa, ¿no? Entonces, en vez de pagar estos recursos en comprar otro carro o pagarlo para blindar el carro, ¿no? Que se lo paguen más bien a la ciudad para hacer mejores vías.
Eso existe en Singapur
y en Cali también.
Claro, en muchas ciudades del mundo, exactamente, Darío. En muchas ciudades del mundo cobran por usar o por ir al centro. Por ejemplo, en Londres se cobra por ir al centro del carro, en Estocolmo, en Singapur. Esa medida nosotros la inventamos aquí, la aprobó el Consejo de Bogotá.
¿Pero cuándo la van a sacar?
¿Cuándo? Eso yo creo que a finales
de este año. Cuando haya ambiente, ¿no?
A finales del año. Estamos en mayo. Pues es lo que yo le decía, estamos en mayo. Esperen que pase
cuando salgamos de la revocación.
Cuando haya ambiente, Darío. Todo esto es como la canción, si nos dejan, ¿no?
Señor alcalde, según sus cálculos, ¿cuándo se va a montar el primer bogotano en el metro y de dónde a dónde va a poder viajar?
No, eso es muy importante, lindo, eso es una belleza sobre tu
porque... Pero sabe una cosa, yo tengo que cumplir unos compromisos, usted otro, vamos a Cuñas y regresamos en un par de minuticos.
Bueno.